Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, los jueves hablamos del futuro en el mercado laboral. Hoy vamos a hablar con futuros emprendedores, chavales con unos 20 años que han participado en un evento organizado por Schneider Electric para generar ideas novedosas, en realidad para que se imaginen cómo será Madrid en 2030 y qué posibles negocios pueden tener cabida en nuestra comunidad en esa fecha. Vamos a tener a Agustín Baeza, de la Asociación Española de Startup, en nuestra mesa del futuro, con el que iremos comentando todos los contenidos. Vamos a despedir a Eduardo Moreno, que tras meses de presentarnos profesiones de futuro en nuestro programa, dará el testigo a una nueva sección en la que vamos a repasar otras profesiones, pero en este caso vinculadas al verano, a las profesiones que específicamente sirven para que muchas personas en estas fechas pues tengan una misión concreta. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de los DJs, que también trabajan en invierno, pero claro, con las macrofiestas del verano, las Ibizas y todo esto, pues tienen mayor cabida y desde luego más posibilidades de trabajo. Con todo ello te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y ya repasamos las ofertas de empleo que te pueden interesar con Sofía López. Bienvenida, Sofía.
Buenas tardes, Javier.
Muy buenas. Y vamos a empezar hablando de Amazon, que tiene abiertas 200 oportunidades de empleo en un nuevo centro que va a estrenar aquí en Madrid.
Pues sí, los candidatos deberán colaborar con los editores de Kindle para mejorar la experiencia de los clientes en la tienda, entender las tendencias de la industria y también analizar a la competencia. Se piden entre 4 y 5 años de experiencia previa en la entrega de resultados en un entorno acelerado, contar también con habilidades comunicativas, analíticas y cuantitativas y con fluidez en español e inglés.
Y por tanto hay que estar muy pendientes porque además Amazon ha convertido la Comunidad de Madrid en un centro bastante importante dentro de su infraestructura mundial. Hablamos de otras oportunidades, de otras ofertas. Por ejemplo, hay 20 plazas para operarios de producción en Guadalajara, en Azuqueca de Henares, en concreto.
Que está cerquita de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Bueno, muy cerquita de Alcalá de Henares, por ejemplo.
Pues sí, para conseguir un puesto es necesario tener una experiencia mínima de un año en puestos de fabricación o almacén dentro de la industria farmacéutica. Entre las principales funciones destacan realizar y registrar las tareas requeridas en el proceso de producción, realización de controles en proceso y uso de equipo de producción. Se ofrece un contrato eventual con un salario de entre 17.000 y 18.000 euros anuales.
Y están buscando cocineros en el Parque Warner de Madrid.
Se incorporarán al equipo de cocineros que ya trabajan allí en los fogones de los restaurantes temáticos. Algunos de los requisitos principales son tener experiencia de al menos 3 años en este sector y manejar materias primas. Además, también deben saber preparar platos y contar con vehículo propio. Se ofrece un contrato temporal.
Es bueno que sepan preparar platos los cocineros. Si no, sería un poco desastroso la cuestión de la comida en el Parque Warner. Oportunidad en un programa de prácticas en el ámbito de banca, seguro y consultoría de la empresa Allianz Seguros.
Sí, es para estudiantes de último curso de estadística o matemáticas o también para personas que estén cursando un máster en actuariales. Los candidatos deben ser capaces de analizar grandes cantidades de datos y tener conocimientos en programación. Además, es necesario un nivel B2 de inglés. Se trata de un contrato de prácticas de 6 meses de duración con posibilidad de incorporación en horario de mañana y una ayuda al estudio de 600 euros mensuales.
Y Francia, que está buscando fisioterapeutas.
Sí, van a trabajar en diferentes zonas del país dando masajes en balnearios. Los requisitos para conseguir la plaza son tener la titulación de fisioterapeuta y un nivel de francés mínimo entre A2 y B1, dependiendo de la zona de trabajo. El contrato que se ofrece es temporal con un salario de entre 1.700 a 2.200 euros netos mensuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 11 de julio. ¿Para qué? Muy sencillo, para que encuentres los enlaces directos para apuntarte, para enviar tu currículum en definitiva.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117.
Y en esta mesa de los jueves tenemos a Agustín Baeza, que es director de Asuntos Públicos en la Asociación Española de Startup. Agustín, bienvenido.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Pues encantado de tenerte igualmente aquí. Estaba pensando, justo cuando estaba relatando tu cargo, digo, al final se acaba la temporada y hemos dicho, algún día tenemos que hablar de qué se encarga un director de Asuntos Públicos.
Un director de Asuntos Públicos. Eso da para un programa entero, ¿eh?
Por eso, pero es que, ¿sabes qué? Llevamos semanas diciendo, tenemos que comentar este tema, comentar este tema, porque además tiene mucho que ver. Recuerdo que hicimos un programa en la estación de nuevos ministerios y de repente nos encontramos con una chica muy joven que, digamos, nos contó que trabajaba en una oficina de lobbies. Y entonces aquello nos causó mucho impacto. Y de repente me dices, hombre, si es que lo mío también tiene mucho que ver con eso, ¿no?
Tiene que ver. El lobby para mí es una parte de los asuntos públicos. Al final los asuntos públicos no es ni más ni menos que lo que tú tienes que hacer como organización para relacionarte con lo que nosotros llamamos todos los stakeholders, que es todo tipo de organizaciones y personas que de alguna u otra manera te afectan. Bien porque sean clientes, bien porque sean colaboradores, bien porque sean tu competencia, bien porque sea administración pública o cualquier otra organización. Con lo cual, cada vez es más importante que las organizaciones, independientemente de si son una empresa, una ONG o incluso un partido político, lo que fuera, tengan una estrategia diseñada para que su misión, la que sea, o su estrategia de negocio, lo que sea, se vea influenciada lo menos negativamente posible y lo más positivamente posible por el entorno. Tú no estás solo en el mercado.
Pero te iba a preguntar, porque ya existía una figura que era la persona responsable de relaciones institucionales en algunas empresas incluso. ¿Hay alguna diferencia?
Hay diferencia en la medida que las relaciones institucionales no deja de ser más que una de las palancas que se utilizan en asuntos públicos. O sea, los asuntos públicos al final lo que consiste en diseñar un conjunto de estrategias en las que, digamos, activas diferentes palancas. O sea, activas la palanca de las relaciones institucionales, de la comunicación estratégica, del lobby si fuera necesario, y digamos que cada una de ellas tiene una parte, digamos, es un ingrediente de una especie de receta que es mucho más estratégica, ¿no? Al final, los asuntos públicos, como yo suelo decir muchas veces cuando doy algún curso, porque yo también doy cursos de estas cosas, son más un arte que una ciencia y que tienen que ver mucho con la filosofía y la idiosincrasia de la organización con la que tú trabajas o para la que trabajas en el caso de que seas un consultor.
Supongo que además tendrás que tener un conocimiento del sector al que te dedicas importante.
Tienes que tener conocimiento del sector en el que trabajas, en el que opera tu organización para la que tú trabajas, y tienes que tener, digamos, un conocimiento de cómo funcionan el conjunto de los actores, ¿no? En esto que llamamos sociedad. Es decir, al final, nuestro trabajo siempre, como digo yo, también está un poco en esa frontera muy difusa que existe entre, digamos, empresas que hay en el mercado con el sector público con el que hay, digamos, relaciones, a veces positivas y a veces menos negativas.
Tormentosas.
Y tu trabajo es estar ahí en esa frontera, ¿no?
Claro.
De alguna manera, ¿no? A veces, yo medio en broma, medio en serio, cuando hablo de la Asociación Española de Startups, siempre digo que soy una especie de traductor simultáneo, ¿no? El mundo político institucional y el mundo de las startups y del emprendimiento.
Y en cualquier caso, ¿para esto qué hay que estudiar?
Pues esto sí que me ha pillado. No existe un grado o una diplomatura sobre esto. Normalmente la gente que trabaja en asuntos públicos, en lobby, etcétera, suelen ser gente de ciencias sociales. Bien, yo tengo mi formación es economista, pero bueno, ya sabes que
tiene un componente además social.
Claro.
Aparte de tu trayectoria profesional que te ha llevado por otros caminos, pero sí que también la economía tiene una parte muy técnica y muy...
Sí, vamos, claro,
pero tiene una parte...
es una ciencia social.
Claro,
no deja de ser una ciencia social. Por tanto, normalmente la gente ha estudiado o ha estudiado ciencias políticas, o ha estudiado derecho, ha estudiado economía, digamos, carreras, pues lo que llaman ciencias sociales, de alguna forma, en el que te permite tener, evidentemente tu enfoque va a ser muy distinto si tú eres un jurista, si eres un economista o si eres un politólogo a la hora de plantear este tipo de cosas, pero normalmente son ese tipo de profesiones las que, digamos, están en la base de la formación de las personas que luego se acaban especializando, porque sí que hay, a nivel de posgrado, sí que hay másters y cursos de esto que llamamos public affairs, lobby, comunicación estratégica, es decir, es una mezcla de cosas.
Una amalgama, ¿no? Y además, si das clase, pues es que tiene que haber cursos, ¿no?
Bueno, hay cursos que... Lo que pasa es que hay tantos cursos y tantos máster que a veces es difícil. Hay demasiada oferta, probablemente, y también se pone el acento de manera distinta. Es verdad que no hay... En materia de asuntos públicos suele ser una... Esto es un área de trabajo que está relativamente... Es relativamente desconocida en España porque siempre se apela siempre al lobby como... Y el lobby forma parte como... Y digamos, hay una... De hecho, hay una asociación de a la que yo también pertenezco de profesionales, se llama, de las relaciones institucionales, se llama APRI, y es una asociación, digamos, que en la que estamos, no sé cuántas personas somos, 100 o 200 personas, que trabajamos en estos ámbitos, ¿no? Pero es verdad que no hay todavía un corpus teórico, vamos a decirlo así, que te permita desarrollar, digamos, no sé si un grado...
Esto
o
es más anglosajón, ¿no? O hay una cultura más en el mundo anglosajón de los lobbies, de este tipo de cuestiones.
Hay más cultura anglosajona y también, digamos, hay una perspectiva, digamos, mucho más positiva. La palabra lobby tiene una carga peyorativa bastante importante en la cultura, por ejemplo, española, y es también porque no se entiende muy bien lo que significa. Lo único que significa, lisa y llanamente, es que todas las personas y todas las organizaciones que vivimos en sociedad tratamos de incidir. Tratamos de incidir en la política, en las decisiones que se toman, en los medios de comunicación, etcétera. Con lo cual, digamos, es algo que lo hace todas las organizaciones. Se trata de hacerlo de manera responsable y de manera transparente, ¿no? Por eso las asociaciones plantean que tiene que haber una ley específica, que en los parlamentos hayan oficinas donde los lobbies se puedan apuntar y para que todo el mundo lo sepa. En Estados Unidos, tú puedes saber en cualquier momento con quién se ha reunido el presidente de Estados Unidos o cualquier miembro de su gobierno, porque las agendas
son públicas
y saben que si tú te has reunido con un sector o con otro, ¿no? Pero todos los sectores, como digo yo, hacen lobby, porque esto es una cosa que parece que...
Sí,
porque me parece
uno
que
es más transparente o menos transparente.
Que hacer lobby es algo negativo, que tiene que hacer alguien de manera poco transparente, ¿no? Los sectores más poderosos, etc. No, todo el mundo, todas las personas y todas las organizaciones hacemos lobby de una u otra manera, incluso a veces aunque no sepamos que estamos haciendo lobby.
Esa es la clave, que hay veces que no sabemos que estamos haciendo lobby y criticamos el lobby de los demás porque a lo mejor a nosotros no nos interesa, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues vamos a hablar de, ya que hablamos del futuro, de futuros emprendedores, o por lo menos digamos que tienen ese gusanillo y ya veremos si lo convierten en realidad.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Son, como diría una antigua jefa mía, insultantemente jóvenes. Se han reunido en un evento que Schneider Electric y Tribu han denominado Hackón, que puestos a denominar tampoco sabemos muy bien de qué se trata, pero lo que sí sabemos es qué hacían en ese evento, que era un poco imaginarse la Comunidad de Madrid en 2030 y a partir de ahí elaborar posibles ideas de negocio que mejorasen la vida de los madrileños. Vamos a hablar a lo largo de este programa con varios de los proyectos que fueron elegidos como los mejores a lo largo de ese evento y empezamos con los ganadores, que fue la idea, a juicio de los responsables de este evento, digamos la idea más brillante de todas las que se comentaron allí. Así que tenemos a Eva Fanelli, que es estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Madrid. Eva, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Vamos a saludar, Eva, también a Rafael Alonso, estudiante de Máster de Energías Renovables en Sistemas Eléctricos de la Carlos III de Madrid. Rafael, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, los dos formasteis parte de esto. ¿Cómo os organizasteis? Porque procedéis de universidades distintas. Eva, por ejemplo, tú coméntanos.
Bueno, pues la verdad que había tres retos diferentes, entonces nos apuntamos, bueno, yo en mi caso, no sé si Rafa, creo que también se apuntó al de cómo descarbonizarías Madrid.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, pues antes de comenzar todo el proceso, digamos, pues nos reunimos todas las personas que nos que íbamos en ese reto y dijimos, bueno, pues como había varios ingenieros químicos, en mi caso, era, veíamos varias chicas que procedíamos de ingeniería química, pues como antes en una charla habían nombrado que era mejor pues complementar carreras, pues ser de diferentes carreras. Entonces, pues más o menos por la situación en la que estábamos posicionados, pues a mí me tocó con Rafa y simplemente pues ahí hablando y más o menos pues comunicándonos, pues es cuál es la forma en la que nos organizamos, más o menos.
Bueno, sobre todo, Rafael, al final el proyecto que habéis ideado es un proyecto para reciclar y para reciclar además en un sector muy concreto.
Sí, bueno, nosotros lo que decidimos era, tomando las ideas un poco de Finlandia y de Alemania, en el que en los supermercados existen contenedores en los que tú depositas una botella de plástico y te devuelven un cierto dinero.
Sí.
Y nosotros, viendo que en las comunidades universitarias y en los pisos de estudiantes, al no cocinar conjuntamente y hacerlo todo como independientemente, se generaban muchos residuos. Entonces nosotros decidimos como implantar ese tipo de cubo en las residencias universitarias y que tus residuos que generaras pudieran suponerte una contribución monetaria.
Rafael, mira, te voy a pedir un favor. Yo creo que estás en un lugar donde hay mucho viento.
Sí, estoy en la playa, entonces es difícil resguardarse.
Pero ¿cómo me dices esas cosas, hombre? Yo que estoy aquí en un locutorio, eso sí, fresquito, porque tenemos aire acondicionado, pero muy lejos de la playa. Bueno, intenta buscar, es que si no, la comunicación es un poco complicada. Mientras que lo hacemos, seguimos hablando con Eva. Y vale. Agustín, estaba pensando, bueno, tú eres más joven que yo, pero en cualquier caso, estas cosas que se venden como tan modernas que hacen los finlandeses y los alemanes, resulta que aquí en Madrid lo hacíamos en la década de los 80,
cuando
es decir,
pequeños.
Que íbamos con un casco de vidrio y te devolvían el dinero del casco del vidrio. Así que, Eva, de alguna manera, aunque miremos al futuro, también recogemos experiencias pasadas.
Sí. Bueno, en realidad, como yo le cuento a mis amigos y a mis familiares, no hemos creado nada nuevo. O sea, simplemente ideamos una cosa de implantarlo, en este caso, en las residencias universitarias, porque pensamos que cuando uno... Bueno, nos ayudaron bastante. La verdad que el proceso que se planteó allí, pues tienes la ayuda de los mentores y de la gente de tribu que te ayuda como a llevar todo el proceso. Y nosotros, pues, nos... pensamos que una vez que tú te mueves de tu entorno familiar, pues no reciclas tanto o eres, digamos, que no reutilizas tanto y reciclas mucho más, generas mucho más residuos, en resumen.
Claro.
Entonces, pues decidimos, pensamos en mi experiencia, porque yo, pues, me vine a Madrid y fui a una residencia universitaria, pues yo, a mí me pasó lo mismo, yo no reciclaba, generaba mucho. Entonces planteamos eso, pues implantarlo en las universidades, como... también para concienciar a la gente universitaria en reciclaje y ayudar al medio ambiente, al fin y al cabo. Pero bueno, no es una idea nueva, digamos.
Ya, bueno.
Eso ya existe.
No, normalmente ahora lo hablaremos con Agustín, pero tampoco una startup tiene que ser, ¿verdad?, una idea absolutamente única y extraordinaria. Puede ser una idea que parta de la experiencia de otras, incluso.
La idea que se busca cuando se monta una startup es resolver un problema o intentar hacer una cosa que se hace mal o que hay ganancias de productividad o que hay costes excesivos y puedes reducir los costes. Hay distintas posibilidades, pero en realidad tú lo que estás haciendo es resolver o bien un problema social o un problema económico o generas una oferta para una demanda que está ahí latente pero que no acaba de encontrar una oferta. Y digamos que eso es como el primer momento de la startup, en que tú ideas una solución. Luego la startup, cuando va creciendo o cuando empieza ya a desarrollarse, lo que tiene que encontrar es lo que nosotros llamamos el modelo de negocio. Al final, una startup tiene que ver con decir, bueno, ¿cómo hago que esta idea sea sostenible? Es decir, sea sostenible en el punto de vista de, o sea, que haya clientes que estén dispuestos a pagar por ello y, por tanto, tú puedas desarrollar el modelo, porque si no hay, Si no hay clientes, no hay startup.
Claro.
Este es el problema. O sea, con lo cual hay dos fases. La primera es pergeñar la idea y la segunda es, bueno, ¿cuál es tu modelo de negocio que te va a hacer posible...
Para que sea sostenible
en el tiempo, ¿no?
Y, Rafael, no sé si llegasteis a esa fase, a la fase en la que se idea un poco lo que llamamos modelo de negocio.
Sí, nosotros lo que pensábamos un poco era que Schneider, con la tecnología en las universidades, lo hiciera un poco más tipo piloto. Y después el modelo de negocio, que en base a las normativas europeas que existen hoy, que hay que llegar a unos porcentajes de reciclaje, igual que de contaminación, y no estamos llegando, es que pudiera implantarse ya más a largo plazo hacia hospitales, ayuntamientos, o que el propio ayuntamiento lo instalara en la ciudad y a partir de esos contratos Schneider ganara o generara beneficios.
Porque al final, ¿quién desarrollaría el proyecto sería Schneider o vosotros también vais a participar?
Hombre, en principio lo que le interesaría a Schneider es encontrar a sus productos una salida innovadora y posicionarse respecto a la competencia en una posición de ventaja.
Ya.
Y entonces... nos cuentan con nosotros que venimos frescos en ese sentido, con ideas nuevas.
Bueno, pero Eva, ¿eso significa que hay posibilidades de que os integréis en Schneider para desarrollar el proyecto o no?
Pues la verdad que yo no podría decirte que sí, que no. O sea, eso depende de Schneider.
Ya.
O sea, yo por mí encantada que pudiera desarrollar la idea y llevarse a cabo, pero bueno, que ya te digo, depende de Schneider. Yo por mí encantada, estaría encantada de formar parte del equipo, pero bueno, que eso depende de ellos.
Bueno, pues Eva Fanelli, Rafael Alonso, el proyecto se llama Green Bean, o sea, papelera verde, con lo cual si en algún momento tú que nos escuchas hoy en Madrid Trabaja te encuentras con esa iniciativa por ahí, pues piensa que aquí tenemos a dos de los chavales que han tenido la idea y que, bueno, de alguna manera yo creo que Rafael, Eva, bueno, vamos por partes porque no estáis juntos. Rafael, ¿esto es tu inicio en el mundo de los emprendedores o no?
Sí, totalmente. Yo, de hecho, no tendría para nada o no tenía para nada pensado meterme en este mundo. Yo tenía pensado empezar a trabajar para la empresa y, bueno, oye...
Y ahora te ha cambiado.
De una idea puede salir un emprendedor, no se sabe nunca.
Claro, y digo que te ha cambiado entonces un poco la perspectiva que tenías.
Sí, claro, y yo estaba más en la comodidad de trabajar para un tercero en este caso.
Claro. Y si es para la administración, mejor que mejor, ¿no?
Bueno, hombre, te da una tranquilidad y un pues básicamente tranquilidad, yo creo.
Bueno, pues Rafael, que te voy a despedir, te voy a dejar que sigas disfrutando de la playa y muchas gracias por habernos atendido, ¿vale?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Eva, ¿tú también te quieres meter en el mundo del emprendimiento o no?
Bueno, sí, la verdad es que yo ya lo tenía pensado de antes. Siempre me tengo como ideas y a ver si pues quizás sea un inicio también, pero bueno, que el futuro dirá.
Bueno, pues Eva también, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿vale?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Seguimos en Madrid Trabaja, un pequeño alto, y enseguida hablamos de profesiones de futuro y de los DJs.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para lavar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Por Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Envía tus consultas y ofertas de empleo a madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz al 628-091-117. 628-091-117.
Esta sintonía nos ha acompañado a lo largo de toda esta temporada en una sección que además ha triunfado no solamente en la sintonía de Onda Madrid todos los jueves, sino también a través de nuestra página web, la página web de OndaMadrid.es. Se trata de profesiones con futuro que hemos ido repasando con Eduardo Moreno, que es el autor del blog Orienta Edu. Eduardo, muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
Hoy qué mal esto de despedirse, ¿eh?
Sí, da mucha pena, la verdad.
Bueno, en cualquier caso, tenemos que decir además que es por un motivo extraordinariamente bueno para Eduardo Moreno, de carácter profesional, que le va a tener, bueno, en otros aspectos, mejorando la vida de los madrileños.
Pues sí, la verdad, a partir del curso que viene, pues tendré un cargo un poco más, con más responsabilidades y con más quebraderos de cabeza.
Claro.
Y evidentemente, pues no se puede estar en todos los sitios.
Eso es. Entonces, nosotros nos sacrificamos, la audiencia de Madrid y Trabaja se sacrifica, pero los resultados del trabajo de Eduardo lo vamos a comprobar todos nosotros, pues, en el sistema educativo de nuestra comunidad, y que necesitamos gente tan válida y tan profesional como es su caso. Bueno, Eduardo, que cuando empezamos esto hablábamos de profesiones con futuro y casi siempre pensábamos en nuevas tecnologías, pero aquí hemos demostrado en estos meses que hay profesiones con futuro muy lejanas a las nuevas tecnologías.
Sí, hemos tenido profesiones con futuro muy pintorescas, ¿no? Tuvimos barberos, tuvimos los tatuajes sonoros,
sí.
La arqueología 3D, que aunque es tecnológica, pero bueno, también no deja de ser arqueología, adiestradores caninos, viviendas modulares, el turismo de experiencias, el turismo exótico, la planificación de bodas y caracterización de cine, que
claro,
es súper artesanal.
Sí.
Sí que es cierto que luego hemos tenido muchos empleos que hemos hablado sobre empleos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí.
Desarrolladores de aplicaciones para móviles, los videojuegos, la impresión 3D, todo eso ha estado en el programa. Luego también ha habido una cierta conciencia ecológica, ¿no? De hablar de empleos verdes que también que van a tener una buena perspectiva de futuro. Placas solares, gestión del agua, puntos de recarga de vehículos eléctricos y luego también tradicionales,
¿no? Sí.
Hemos hablado de podología, de fisioterapia, de acondicionamiento físico, monitor de fitness, protésico dental. Se ha quedado muy muy completo. Empezamos con Raquel Roca,
sí,
hablando de los nomads.
Que por cierto la tenemos la semana que viene aquí.
Mira, para que veas,
el jueves cerrando, próximo.
Cerrando el círculo.
Sí.
Y bueno, creo que ha sido una sección muy muy entretenida. Hemos tenido momentos bastante graciosos.
Sí.
Momentos también en los que a lo mejor el invitado pues tampoco podía contarnos así mucho, porque bueno, tenía que contar lo que tenía que contar y poco más. Y momentos en los que, bueno, hemos disfrutado mucho escuchando las experiencias profesionales de gente que, bueno, pues que nos ha aportado mucho, ¿no? En genética, por ejemplo, recuerdo la persona,
sí,
que estuvo.
Sí,
que ha sido una sección muy muy agradable.
Hombre, y además una sección en la que hemos demostrado que pese al miedo que podamos tener a la introducción de los robots en nuestra vida laboral, todavía hay muchos apartados, muchas profesiones que por lo menos durante bastantes años todavía van a tener salidas.
Sí, eso es importante, tener un poco de optimismo, porque parece que todo se va a automatizar y que todo... y que vamos a tener, pues eso, muchísimos empleos que no se van a poder desempeñar por humanos. y yo creo que, bueno, parte será, ¿no? Sobre todo aquellos oficios que son más básicos o más que requieren más actuaciones manuales, pero en otros se va a requerir, pues eso, un conocimiento que sea específico sobre determinadas tecnologías, pero también sobre determinados oficios para mejorarlos y hacerlos más cercanos a través de la tecnología.
Bueno, en cualquier caso, Eduardo, te agradezco muchísimo que hayas colaborado con nosotros, que nos hayas compartido con nosotros esa labor, porque claro, en esta sección hay que recordar, los oyentes habituales lo saben, que además de presentar a algún profesional que se dedique en estos momentos a ello, después la guinda y lo interesante lo aportaba Eduardo cuando nos decía que teníamos que estudiar para desarrollar esa labor, que eso, digamos que siempre hemos querido desde aquí, pues, dar esa otra parte, es decir, no solamente presentar una profesión, sino además decirle a nuestros oyentes, si quieres dedicarte a ella, pues tienes que seguir estos pasos. Y esa era la misión de Eduardo, además de planificar de qué íbamos a hablar cada semana.
Pues sí, y yo invito a los oyentes a que si tienen dudas respecto a esto, pues siempre pueden consultar la página web de la Comunidad de Madrid, que tiene muchísima información en el apartado de educación, uh-huh. Tanto si vamos hacia el ámbito universitario como si vamos al ámbito de formación profesional. Y luego, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, en el CRIC Las Acacias, junto con la Comunidad de Madrid se desarrolla el cuaderno de orientación de la Comunidad de Madrid y la guía para familias. Claro. Que son pues dos herramientas, además son páginas web donde se puede consultar información sobre los distintos estudios y sobre las áreas profesionales.
En fin, Eduardo, que vas a dar el relevo, sabes que al menos durante este verano, digamos que hereda este espacio que has mantenido tú durante toda la temporada, otro en el que vamos a repasar profesiones de verano, profesiones que cobran mayor auge durante todas estas fechas. No hay algunas, como la que vamos a presentar hoy, que no es exclusivamente del verano, que también se trabaja en invierno, pero claro, ahora mismo con festivales, con fiestas, con Ibizas, con... Hablaba antes uno de los entrevistados desde la playa y playas en las que se organizan eventos, pues es interesante que hablemos de ello. Pero yo quiero antes darte un abrazo enorme, Eduardo, darte las gracias por todos estos meses y que seguiremos llamándote de vez en cuando, no con periodicidad semanal, pero de vez en cuando te incordiaremos un poco.
Por supuesto, contar con ello. Quería, mi madre ha estado escuchando atentamente,
¿sí?
Muchos días la mujer y nada, quería mandarle un saludo a mi madre.
Venga, pues esto un saludo. Así,
esto
¿cómo se llama tu madre?
Maximina,
pues un abrazo enorme, Maximina.
Y nada más.
Bueno,
muchas
pues,
gracias,
lo he dicho, un abrazo y nos volveremos a encontrar en el camino, ¿vale?
Vale, un abrazo, Javier.
Y empezamos hoy con profesiones de verano. Tú aquí tienes mucho que decir, Agustín.
¿En qué parte? ¿Por el verano, no?
Yo te he visto por ahí en fiestas en Ibiza, ahí muy, muy preparado.
¿En
para
Ibiza?
En Ibiza, ni más ni menos.
Cualquiera que mete la calle Ibiza de Madrid,
sí,
querrás decir.
Sí, efectivamente, la calle Ibiza. Bueno, vamos a hablar de los DJs, de profesiones de verano. Y sin duda, ya digo, en invierno también trabajan los DJs, pero en verano yo creo que es como su máxima expresión. Y vamos a hablar con alguien que tiene alguna experiencia al respecto, que es Bruno Gallardo. Me habían dado tu nombre artístico. Bruno, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Nada, gracias a ti por atendernos. Que digo que tenías nombre artístico.
Sí, el nombre artístico es Chower.
Chower.
Chower, correcto.
Oye, y un DJ, lo primero que te pregunto, ¿tiene que tener nombre artístico? Si te llamases Bruno Gallardo, ¿también serviría?
No, también se usa, es bastante común que la gente use el nombre normal para pinchar. Específicamente ahora en lo que es el techno se usa mucho más usar el nombre normal que uno inventado.
Bueno, yo en mi época los DJs eran unos señores y señoras que iban a la discoteca, pinchaban una serie de discos, algunos mezclaban mejor que otros, porque entonces las mezclas, como eran discos de vinilo. Pues costaban y había algunos que tenían más talento que otro, pero vamos, que trabajaban, pues tampoco recibían grandes cantidades de dinero. Hoy en día hay DJs que son estrellas de rock.
Claro, están las superestrellas como Tiesto, Armin Van Buuren y esta gente que, bueno, pues que puede ganar 150.000 pavos en una presentación fácil, por una hora o dos horas de presentación, que la verdad, bueno, pues no sé si realmente sea necesario ganar tanto dinero por esto, pero bueno, eso, ellos lo ganan.
Bueno, si lo ganan es porque lo generan. Esto pasa en otras profesiones en las que ganan mucho, que si ellos ganan ese dinero es porque lo que la empresa que les contrata va a sacar es muchísimo más.
Claro, bueno, a diferencia, por ejemplo, de las bandas, que antes pues uno tenía que llevar a la banda, eran 7, 8 personas, mandar todo el equipo, etcétera. Ahora pues solo un tío con su ordenador puede hacer cosas bastante interesantes, y creo que es ahí también donde los promotores y los organizadores de eventos pues ven una ganancia mayor, que en lugar de pagar pues todos estos otros sueldos.
Ya. Y lo importante para nuestro programa es saber cómo se prepara un DJ, cómo un chaval o chavala que nos está escuchando puede prepararse para ser DJ.
Bueno, hay obviamente, como todos los artes, puedes llegar a ello de forma intuitiva, de forma autodidacta. Sin embargo, el estudiar pues te da herramientas que probablemente te tardaría más tiempo hacerlo en tu propia forma. También pues obviamente el equipo, todo lo que es los platos, la mezcladora, etcétera, bueno, pues a veces uno no tiene la capacidad para tenerlos en casa, y las escuelas pues generalmente, especialmente Microfusa, pues tiene todo el equipo y todo el equipamiento que se necesita para practicar y eso. Y bueno, además pues todos los consejos que se pueden dar de gente con experiencia, que puedan compartir con el alumno pues sus experiencias, una cosa que se llama psicología del DJ, que es como qué música pincho para determinada hora, para determinado club, para determinado evento. Entonces, como todo esto es lo que se enseña, más allá del amor y la pasión, que eso pues cualquiera que entre ya lo tiene que traer de entrada, digamos.
Sí, hay una parte, digamos, que forma parte del talento de cada persona, ¿no? Correcto. Que es, pues eso, el tener más gusto, menos gusto, pues a la hora de mezclar o de ofrecer el trabajo que uno realiza. Y luego supongo que hay una parte técnica, y ya lo que me has dejado muerto es con esto de la psicología, que también tienen que tener los DJs una cierta psicología para saber en cada momento qué es lo más adecuado.
Claro, no es lo mismo ir a pinchar música a una boda, por ejemplo, que ir al club de moda de Ibiza, por ejemplo.
Claro.
Entonces, esto tiene mucho que ver con pues con eso, con la psicología, qué tipo de música es la adecuada, y también para la hora incluso, porque incluso un DJ de club pues no puede pinchar lo mismo uno a la 1 de la mañana que a las 4, por ejemplo.
Ya.
Entonces, todo esto es lo que se trata de enseñar en la escuela, más allá de inculcarles algún gusto, porque cualquiera de los alumnos puede tener su propio gusto, algunos tocarán reggaetón, otros tocarán house, no sé. Pero dentro de todo hay cosas que sí son comunes entre todos los géneros, y eso es lo que se trata de enseñar más que nada.
Y luego yo hablaba de Agustín porque los DJs muchas veces se han convertido en productor musical, como nuestro Agustín Baeza.
Entre lo de Ibiza y lo de productor musical me estás dejando, Javier. La gente va a pensar mal o bien.
No, hombre, esto,
de mis habilidades.
Esto es bien.
No.
El paso de DJ a productor musical, ¿es un paso natural?
Sí, está bastante relacionado, la verdad. Y yo creo que eventualmente cualquier DJ eventualmente llegará a producir. La situación es que como DJ, pues finalmente tú tienes... todo mundo tiene acceso a la misma música. Entonces hay competencia. Pero como productor, pues sí sales un poco del montón, dado que pues ya estás presentando algo propio. Entonces yo creo que es un paso importante para la gente que pincha, que es solo DJ. Eventualmente tendrán o sentirán la necesidad de crear su propia música y de presentar algo nuevo que no tenga nadie más.
Claro, en cualquier caso hay que tener en cuenta, bueno, nos has hablado de lo que se necesita. Yo pensaba que hoy en día prácticamente a través del ordenador se hacía todo. Cuando nos has hablado de todos los elementos que necesita alguien, hablabas de los platos, pues yo pensaba que lo de los platos ya había desaparecido prácticamente, y que aquello de dar media vuelta a la esfera o un cuarto de vuelta en función de las revoluciones, eso ya había pasado.
No, incluso está de vuelta, hay una especie de revival de
sí,
lo que es el plato, el vinilo. Hay gente pues que está tratando de hacerlo nuevamente. Sin embargo, en las escuelas nosotros lo que tratamos de enseñar es todas las formas de pinchar, desde lo analógico, que era pues el plato, el vinilo, etcétera, hasta las nuevas tecnologías que, bueno, pues sí son los controladores DJ e incluso software de mezcla que ya está en el ordenador, pero tratamos de cubrir todos los aspectos para darle al alumno, al chico que sea que estudie, pues eso, una formación integral, digamos, y que pueda presentarse en cualquier sitio, con cualquier equipo, sin necesidad pues de llevar el suyo, por ejemplo.
Oye, y tú representas a una de estas entidades que ofrece formación en todo esto que estamos comentando. ¿Es muy caro?
Bueno, depende del curso. La verdad es que no es barato, eso sí te lo puedo decir, pero bueno, es una formación bastante integral. Yo creo que hay una salidas profesionales bastante amplias y si lo ve uno como una inversión, tal vez, pues tal vez no salga tan caro, pero bueno, sí que hay, no sé, un promedio pueden estar entre los 3.000, 5.000 euros el año, dependiendo del curso, pero también hay cursos más cortos de unos 300, 400 euros. Depende mucho del curso y de la formación que quiera el alumno, ya. Porque hay cursos de 2 años y hay unos de 3 meses, por ejemplo.
Bueno, en cualquier caso, oye, es que la formación también cuesta y hay que planteárselo, como dices, Bruno, como una inversión, claro, para aquellas personas que se quieran dedicar a esto y que tengan vocación por ser o DJs o productores musicales, etcétera. Bueno, pues Bruno, oye, tu escuela, que lo has citado en algún momento, ¿cómo se llama?
Microfusa. Estamos presentes ya en Madrid, tenemos cerca de un mes que inauguramos la escuela en la calle de Paseo Nájera Botas, Vallejo Nájera Botas, cerca del Metro Pirámides, no recuerdo ahora la dirección. Y nada, estamos ahí con cursos de producción musical, de DJ y de técnico de sonido también.
Perfecto, pues entonces como tenéis página web, pues que nuestros oyentes se informen y puedan por lo menos, además estáis de estreno, porque si ya habéis un mes las instalaciones serán novedosas, nuevecitas.
Completamente nuevas y estamos listos para recibir a todos los chicos que estén interesados. Microfusa.com, ahí tenemos toda la información.
Muy bien, pues Bruno Gallardo, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación, que tengan buen día.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura. ¡Ah!
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Una pausa y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que salimos
te la coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y Y hablamos de otros cursos, en este caso, tranquilos, porque son gratuitos, ¿verdad, Sofía?
Todos ellos.
Todos ellos gratuitos. Por ejemplo, hay uno de producción fotográfica.
Sí, comenzará en septiembre y tiene el objetivo de instruir en la realización de proyectos fotográficos completos, diseñando soluciones de escenografía, iluminación y tratamiento digital. Cuenta con 630 horas lectivas y se llevará a cabo en turno de tarde.
Hay otro de soporte vital básico.
Este está dirigido a trabajadores y empresas y consta de 40 horas de duración que se impartirán en el municipio de Alcorcón a partir de septiembre. Con él aprenderás a aplicar las técnicas de reanimación cardiopulmonar y de soporte vital básico según el protocolo establecido.
Certificado de profesionalidad de mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares.
Es un certificado de nivel 2 de 440 horas que se llevará a cabo en el Centro de Formación de Paracuellos del Jarama en el mes de septiembre. Está dirigido prioritariamente a desempleados que deseen conocer el mantenimiento de distintos tipos de motores de vehículos, teniendo en cuenta la prevención de riesgos laborales y también medioambientales.
Y se ha abierto la inscripción de dos cursos de inglés de nivel A2.
Ambos se impartirán en el Centro de Formación de Fuencarral a partir también del mes de septiembre. Uno de ellos es en turno de mañana y el otro en turno de tarde. Se recomienda acceder a él con un nivel previo de A1 en este idioma, en inglés. El curso consta de 120 horas lectivas.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este 11 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es que ahora que hasta la Unión Europea nos tira de las orejas por la contaminación que tenemos en Madrid, el ejercicio que planteaba Schneider Electric a chavales universitarios que están en nuestra comunidad era imaginarse cómo hacerlo, digamos, más viable ecológicamente la comunidad de aquí a 2030. No sé si incluso, fíjate, es un plazo relativamente corto cuando hablamos de un objetivo tan ambicioso, ¿no, Agustín?
Bueno, normalmente los objetivos estos que, por ejemplo, los objetivos del milenio que siempre se diseñan, digamos, a 10, 15 años vistas, suelen ser objetivos ambiciosos, pero luego difícil de conseguir. Luego nunca se acaban consiguiendo. Es decir, siempre pasa la fecha esa del 2020, el 2000, y siempre se hacen como grandes horizontes, ¿no?
Y seguimos con lo mismo.
Bueno, lo que pasa es que, bueno, fijarse objetivos. Luego es como todo, son pequeñas utopías que tú vas, por lo menos tienes hay un horizonte al que tú te quieres aproximar. No hay que verlo tampoco como un objetivo estricto, sino como un horizonte que de no existir nadie se plantearía hacer cosas en ese sentido en cuanto a conseguir determinados parámetros de sostenibilidad.
Bueno, vamos a hablar, hemos comentado al principio del programa con los dos chavales que ganaron el primero de los premios de las ideas de ese hackón organizado por Schneider Electric, y ahora hablamos con otra de las estudiantes, Rocío Campaña, que está cursando la titulación universitaria, que iba a decir diplomatura cuando ahora ya no existe eso, de Ingeniería de Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos. Rocío, muy buenas.
Muy buenas.
Oye, y además con 20 añitos, o sea, que eres una potencial emprendedora que te vemos de aquí a nada siendo la Bill Gates española.
Se intenta, ¿no?
O Hackelberg este, el de Facebook. Bueno, tú participaste en una iniciativa que quedó en segundo lugar, que se llama Insani. ¿Y qué es Insani?
Bueno, Insani es un proyecto que hicimos que la idea principal era utilizar la luz solar, porque es energía renovable que a veces no la utilizamos, no la explotamos lo suficiente. Entonces consta de un panel solar que estaría en la ventana, o sea, donde más le dé la luz.
Sí.
Entonces le da la luz, esa luz se almacena en una batería. ¿Y qué pasa? Pues que está conectado con una bombilla o con un punto de luz mediante una conexión inalámbrica, que ahora mismo no sabríamos cuál, sino en el 2030 imaginamos que ya existiría alguna forma.
Alguna solución técnica, ¿no?
Sí. Y nada, pues la luz pasa al punto de luz según las necesidades de la casa. Y como todo está ahora mediante aplicaciones, pues tendríamos una aplicación que con la que podríamos regular la luz, poner más luz, menos luz, que utilizaría la ubicación. Es decir, sabría si mañana llueve, entonces yo esa luz que he almacenado la ahorro para mañana, que va a haber menos sol, entonces alumbro más.
Yeah.
O para meses en las que no hace tanto sol como verano, perdón, como invierno.
¿Y qué papel juega el Big Data? Porque nos comentaban que utilizaríais el Big Data en todo este proceso.
Sí, pues sobre todo o en la aplicación o lo que he dicho, sobre todo en la conexión inalámbrica que existiría entre la batería y el punto de luz. O sea, ya. Tendría que ser algo que alumbrara sin ningún tipo de cable.
Ya. Bueno, y en cualquier caso, hay que decir que se podría reducir, ¿no?, el coste del servicio si bajasen un poquito los impuestos. O sea, que incluso, digamos que hacéis una advertencia a nuestros políticos que todo esto resultará si es más barato el instalar, digamos, placas de energía solar.
Claro. O no sabemos si placas o dentro de un tiempo existirá otro tipo de sistema que sea más fácil de absorber esa luz solar, pero es un kit que es portable. Entonces, es decir, lo puedo poner en mi casa, me lo puedo llevar a la casa de un amigo, a casa de un familiar o donde sea.
Ah, sí, o sea que encima lo que planteáis es una solución portátil. Que si claro. Yo me voy, por ejemplo, a una casa en la playa estos días, me lo pueda llevar conmigo, ¿no?
Claro, justo.
Bueno.
Mucho más rentable.
Oye, Rocío, ¿y esta experiencia, tú tenías ya cierta inquietud emprendedora o a partir de esta experiencia la tienes más? ¿Cómo está el asunto?
Bueno, yo este es el segundo hackathon en el que participo y, bueno, alguna vez en el colegio sí que he hecho algún tipo de empresa con estos proyectos de emprendimiento y tal, y siempre ha sido algo que me ha llamado bastante la atención. Así que cuando hay una oportunidad, pues...
Te apuntas. Pues, con lo cual tienes ya cierta inquietud y de aquí a un tiempo estaremos hablando aquí en este espacio, no ya con ideas de estas que necesitas todavía una solución tecnológica que se inventará de aquí a 2030, sino con cosas que podamos poner en marcha el año que viene, por ejemplo.
Sí, cosas ya concretas y concisas, espero.
No, bueno, pues a ver si es verdad y hablamos muy pronto contigo de alguna de estas iniciativas, porque yo aquí esta idea la veo eso, un poquito todavía nos faltan algunos flecos, para ponerla
sí,
en marcha.
Todavía falta,
¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues Rocío Campaña, un placer.
Muchas gracias.
Y Agustín, estaba hablando con Rocío, me estaba dando cuenta de eso, de que de pronto, como consecuencia de estos eventos, de estos hackatones, hackones o como se les quiera llamar, se habla de ideas, pero entramos un poco dentro de la fase de utopía, ¿no? Porque lo que nos plantea Rocío, todavía habría que crear un sistema muy determinado que no existe en la actualidad, con lo cual el primer paso sería eso, es decir, que es una idea muy, muy a largo plazo.
Bueno, pero digamos que hay que diferenciar las ideas que generan aplicaciones inmediatas en la vida real, porque ya existen o bien la tecnología, los medios para hacerlo, de aquellas que digamos que tienen un horizonte un poco más amplio. Muchos de los grandes cambios y avances de la humanidad no se han producido porque la gente se fijaba o un organismo se fijaba en una cosa a corto plazo, ¿no? Fíjate lo que pasó, por ejemplo, con la carrera espacial. La carrera espacial es el mejor ejemplo. Eran utopías. ¿Quién podía pensar que el hombre podía llegar a la Luna o conquistar el espacio? Y a raíz de ese tipo de visión a medio y largo plazo se consiguieron muchos avances. Hoy en día buena parte de muchas de las cosas que utilizamos en nuestra vida cotidiana se inventaron gracias a que hubo que innovar formas de resolver problemas que tenían para que poder llevar al hombre al espacio, ¿no? Entonces, bueno, digamos, lo futurible forma parte también del presente en ese sentido. Y aunque es verdad que hay también una moda ahora de pensar en lo futurible, esto yo, por ejemplo, no soy muy aficionado a decir, dentro de 50 años lo que será las profesiones, ¿no? Esto que sí. Decir, pero este típico dicho que dice, es que la mitad de la gente trabajará en profesiones que todavía no se han inventado. Bueno, esto es una manera muy gráfica de describir lo que no sabemos que va a ocurrir. Y yo creo que lo que sí es verdad es que tienes que empezar a pensar en esos horizontes. Por ejemplo, la idea que plantea esta chica dice, bueno, no sabemos todavía cómo a través de una conexión inalámbrica puede llegar la energía de una batería a una fuente de luz. Bueno, pues eso es un reto, por ejemplo, decir, porque uno de los problemas que ha tenido históricamente la energía ha sido que nosotros aprendimos, digamos, de manera industrial a primero fabricarla y luego transportarla.
Bueno, sí, pero en cualquier caso no de manera inalámbrica, que es de lo
de
que se trata.
De manera inalámbrica no, eso todavía no, yo no soy ingeniero de esta cosa.
Ni tú ni yo. Bueno, que ha llegado el momento de que nos despidamos, que hemos hablado del futuro, pero el presente aquí en Onda Madrid lo lo marcan nuestros compañeros de los servicios informativos, que enseguida nos van a contar qué está ocurriendo en nuestra región, en España, en el mundo. Y después a pasar una extraordinaria tarde con los compañeros de Madrid Directo, con Nieves Herrero y toda la compañía que te hacen hasta las 8 de la tarde. Y nosotros mañana de nuevo a partir de las 3. Hasta mañana.